Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
En la cadena Ser, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días. La madrugada nos deja dos movimientos en estas últimas horas que agitan el tablero internacional y que tienen como protagonista, en mayor o menor medida, a Donald Trump. El primero ha ocurrido en el sur del Mar Caribe, en aguas internacionales, donde el presidente de los Estados Unidos asegura que ha ordenado destruir una embarcación venezolana en la que, según él, viajaba un grupo de narcotraficantes. Anoche aseguraba Donald Trump que buena parte de la droga que entra en Estados Unidos viene precisamente de Venezuela.
We have a lot of drugs pouring into our country, coming in for a long time, and we just these came out of Venezuela.
En redes sociales ha publicado el vídeo de la explosión. Se ve como un proyectil impacta contra esa lancha. De acuerdo con Donald Trump, han matado a 11 tripulantes a los que se ha referido como terroristas. La orden de hacer volar esta embarcación llega apenas 24 horas después de que Nicolás Maduro advirtiera de que recurrirían a las armas si Venezuela era atacada. Por el momento, el gobierno de Maduro niega la veracidad de esas imágenes. De hecho, dice que están hechas con inteligencia artificial, según han podido comprobar preguntándole a la inteligencia artificial. Bueno, y el otro punto de tensión está ahora mismo en Pekín. Se ha celebrado ahí esta noche el desfile que conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, con el que Xi Jinping ha querido coronar 3 días de cumbre con Putin y los principales líderes del sur global. Una exhibición de fuerza militar que termina con 3 jornadas pensadas para sacar músculo geopolítico y perfilarse como la única alternativa hegemónica a los Estados Unidos. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días. En su discurso, Xi Jinping ha dicho que el mundo tiene que elegir entre la paz y la guerra y ha destacado su papel pacificador. Al desfile ha invitado a 26 jefes de Estado y de Gobierno, ha estado presente el ruso Vladimir Putin y también el líder norcoreano Kim Jong-un.
Trump ha contestado inmediatamente en su red social acusando a su homólogo chino de conspiración.
Y se ha dirigido directamente a Putin y a Kim Jong-un. Ha escrito: les pido que les den a los dos mis más cálidos saludos mientras conspiran contra Estados Unidos.
Y todavía del exterior, algo más. La madrugada deja al menos otros 13 palestinos asesinados en Gaza durante los ataques de Israel.
El jefe del ejército israelí advirtió ayer que van a aumentar los ataques sobre la ciudad de Gaza, lo dijo ante los reservistas. Han movilizado a unos 60.000 para reforzar esta operación militar sobre Gaza que aseguran no tiene precedentes.
Aquí en España la noticia política, con lo que empieza el miércoles, está en una imagen, en este momento, en el que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresidente Carles Puigdemont estrechaban sus manos en Bruselas con el escudo de la Generalitat de fondo. Por ahora, lo que queda de este encuentro es el simbolismo que uno y otro, en distinto grado, otorgan a esta cita.
Porque no hubo declaraciones a la prensa, ni ha trascendido el contenido de su conversación, que duró 1 hora y media, para el presidente catalán, la foto ya es un buen ejemplo de diálogo, un paso en el proceso de normalización. Para Puigdemont, por el contrario, es la prueba de que no habrá normalidad mientras que el encuentro no pueda celebrarse en Barcelona.
La reunión se produce, en cualquier caso, a las puertas de la negociación de los presupuestos para el año que viene y en pleno debate sobre la quita de la deuda que el Gobierno acordó con Esquerra, aunque luego amplió a todas las comunidades. El Consejo de Ministros, de hecho, dio ayer ese primer paso para aprobar la condonación a la que se podrán acoger, si quieren, el resto de autonomías.
El Gobierno ofrece asumir en total más de 83.000 millones de euros en un reparto en el que Cataluña no sería la más beneficiada. Pero el Gobierno tampoco cuenta con los apoyos suficientes para esto. El Partido Popular, que gobierna en la gran mayoría de comunidades, ya adelanta que no se acogerán a esa quita de la deuda. Juanma Moreno es el presidente de la Junta de Andalucía, la comunidad que más ahorraría.
Para salvar a Sánchez nos meten a todos en un lío y además utilizando los recursos y las, digamos, el aparato del propio Estado, ¿no? Yo desde aquí lo digo, claro, nosotros no vamos a asumir ninguna quita de la deuda por parte del Gobierno de España.
El PP se niega a aceptar una quita que primero se acordó con el independentismo y asegura que los varones van a mantener esa disciplina. Aún así, el Gobierno insiste.
Yo creo que las comunidades autónomas del PP van a firmar el convenio. O sea, que lo veo muy difícil que uno pueda explicar en un territorio por qué una comunidad autónoma se le hurta la posibilidad de poder condonar deuda de carga financiera de su comunidad autónoma. Es que es un ejercicio de irresponsabilidad.
Así empieza el miércoles, es 3 de septiembre. Esta quita fue un compromiso de investidura del gobierno con Esquerra, les decía, pero sus beneficios alcanzarían a todas las autonomías, salvo a las forales, que tienen un régimen de financiación aparte. Por ahora, el Consejo de Ministros ha dado el primer paso para que empiece su trámite legislativo y, de aprobarse la ley, serían las comunidades las que decidirían si aceptan o no esa condonación de una parte muy relevante de su deuda. Para calcular el porcentaje, se tiene en cuenta el sobreendeudamiento de cada una o cuáles han subido y bajado impuestos en estos últimos años, Jordi Fàbrega.
El Ministerio de Hacienda ha utilizado unos criterios para repartir la condonación de la deuda entre comunidades autónomas, con los que pretende facilitar a los gobiernos regionales que acepten esa quita de parte de la deuda. Además de compensarles en función del sobreendeudamiento al que todas las autonomías tuvieron que recurrir durante los años de austeridad, se contemplan en el proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros varios ajustes para subir la cantidad de deuda que se perdona a las comunidades menos endeudadas. Pero también hay un gesto para premiar a aquellos gobiernos autonómicos que entre 2010 y 2022 subieron impuestos. En concreto, subieron el tramo autonómico del impuesto de la renta. Con estos criterios, la propuesta del Ejecutivo supone perdonar el 50% de la deuda de Canarias, el 46% de la de Andalucía y, como mínimo, el 19% del endeudamiento que tenga cualquier comunidad autónoma de régimen común.
El Gobierno por ahora no reúne los apoyos para la quita de la deuda, tampoco para la reducción de la jornada laboral, que va a ir al Congreso inevitablemente la semana que viene, y ahora comienza la andadura para negociar las cuentas también del año próximo.
Unos presupuestos y los que ya lo adelantó el presidente del Gobierno el lunes, Sánchez está decidido a seguir gobernando y para los que asumen lo tienen muy difícil. La reunión entre ella y Puigdemont no ha cambiado las reticencias de Junts y grupos como Podemos prometen también una negociación complicada. Hoy el BOE publica la orden, el primer paso burocrático para que comience su puesta en marcha.
José Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Con Sánchez asegurando que la legislatura seguirá su rumbo con o sin presupuestos, los actores políticos asumen esas palabras con diferentes lecturas. Los socios, que siempre han exigido presentar las cuentas, van desde la valentía que pide Sumar para dar este paso.
Sin vacilaciones y sin demora, necesitamos ya unos presupuestos con dos ejes centrales, vivienda y seguridad climática.
A Podemos, que ha confirmado que nadie del gobierno ha empezado a negociar con ellos.
No tenemos noticia alguna por parte del gobierno, únicamente las filtraciones a la prensa.
Podemos, por cierto, que pide, entre otras cosas, bajar el precio de los alquileres o romper relaciones con Israel para dar su apoyo a unas cuentas que, para Hacienda, deben limitarse a las partidas presupuestarias y no a otras cuestiones. María Jesús Montero.
Que cuando hablemos de presupuestos, sea de presupuestos de lo que hablemos, no de otras consideraciones que pueden ser importantes en la vida política, pero que deseo que no estén asociadas.
Y de fondo el PP.
Aprobar los presupuestos son la primera obligación del gobierno. Un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina.
Que en boca de Esther Muñoz da por finiquitada esta legislatura ante la incapacidad del gobierno para aprobar unas cuentas.
Las 7 y 7, la jueza que instruye la investigación de la Dana en Valencia denuncia una campaña difamatoria contra ella. Acusa a dos exaltos cargos de la Generalitat Valenciana, a los que está investigando, porque asegura que quieren apartarla del caso.
Ya se refirió en julio a Salomé Pradas y ahora ha señalado también a Emilio Argüeso. Dice en su último auto que las acusaciones en las que aseguran que su marido, que también es juez, la ayuda en el procedimiento, destilan un machismo atroz.
Valencia, Natalens, buen día.
Buen día. En un contundente auto, Nuria Ruiz Tobarra rechaza un escrito del letrado del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, en el que asegura que se siente en el centro de una campaña difamatoria para apartarla de la investigación y que es el enésimo capítulo de una estrategia de defensa del exalto cargo. En ese escrito se hace referencia a informaciones periodísticas en contra de ella y de su marido, que también es juez, al que se acusa de manera infundada de participar en la instrucción de los hechos del 29 de octubre. Unas informaciones, en opinión de la jueza, que destilan un machismo atroz y pretenden desacreditarla como jueza y como mujer. En ese auto ordena abrir una pieza separada para ver si es posible sancionar al abogado de Argüeso, José María Bueno Manzanares, porque en ese escrito aportaba grabaciones de la sala en las que aparecían su marido y su hija menor de edad. Y en cuanto a la instrucción, ha citado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, como testigo el próximo día 19.
Entre tanto, el Gobierno está preparando un plan para reforzar las telecomunicaciones en caso de grandes catástrofes como la Dana o el apagón. El Ministerio va a lanzar una consulta pública a las teleoperadoras para mejorar la seguridad de las redes en caso de emergencia. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días. Sí, en las próximas semanas el Ministerio de Transformación Digital tiene previsto lanzar una consulta pública para mejorar el sistema de telecomunicaciones en caso de grandes catástrofes como la Dana o el apagón. Lo anunciaba ayer el secretario de Estado, Antonio Hernando.
Estamos en conversación conversaciones con el sector porque queremos mejorar la seguridad, pero sobre todo la resiliencia de el sistema de comunicaciones ante eventos de esta magnitud, ¿no? Porque la conectividad es lo primero que echamos en falta.
Conectividad que se fue perdiendo, por ejemplo, durante el apagón conforme iban cayendo los equipos de comunicación. Según señalan fuentes del Ministerio a la SER, el Gobierno quiere actualizar la normativa para evitar ese tipo de fallos en la red y reforzar el sistema de comunicaciones.
Y en cuanto a los fuegos, a día de hoy hay una veintena de presos en las cárceles españolas acusados de provocar incendios forestales.
Para la reinserción de estos individuos es fundamental saber por qué han provocado el incendio.
Nuestra compañera Laura Gutiérrez ha hablado con expertos.
Si una persona que ha provocado un incendio forestal va a llevar la misma vida en prisión que otros reclusos, pero en su caso, los equipos técnicos se van a desvivir por encontrar la motivación del delito.
Puede ser ánimo de lucro, que es muy distinto a haberlo hecho pues porque exista un trastorno del control de los impulsos, como es la piromanía.
Nadia es psicóloga de instituciones penitenciarias, lleva años tratando a este tipo de reclusos y sabe cuál es la clave para que comprendan el daño que han hecho.
Sensibilizar cómo, escuchando testimonios, es la manera de que tú entiendas el daño causado.
Esta técnica se emplea en todos los casos, aunque el abordaje se complica cuando existe un trastorno mental.
Una intervención que puede ser psicológica, en paralelo psiquiátrica, y combinarlo con la convivencia en un módulo de salud mental.
Según los técnicos, el tratamiento psiquiátrico suele ser más efectivo en prisión para estas personas.
Ayuda a que las personas se adhieran por primera vez a un tratamiento psiquiátrico que a lo mejor habían rechazado mientras vivían en libertad.
Y el objetivo a conseguir que el incendiario no lo vuelvo a hacer.
Hemos empezado este tramo a las 7 hablándoles de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela con esa lancha con 11 muertos, según la Casa Blanca, y también con las tensiones entre Estados Unidos y Xi Jinping. Estamos hablando estos días de esa escenificación de China, del desfile de esta noche, que tiene un fuerte valor simbólico y ha sido el broche final de una reunión, la de esta semana, en la que Xi Jinping se ha amparado en los líderes de los países más importantes del sur global para sacar músculo en el pulso hegemónico que mantiene con Estados Unidos. De eso nos va a hablar ahora Victoria García.
Xi Jinping ha conseguido congregar en China a los mandatarios de Rusia, Corea del Norte y a otros 50 jefes de Estado y de Gobierno en una exhibición de fuerza política, diplomática y también militar que no conocíamos hasta ahora. Una semana donde hemos visto a los representantes de los países agraviados por Estados Unidos juntos, firmando acuerdos comerciales como el nuevo contrato gasístico entre Rusia y China. O a las antiguas repúblicas soviéticas, ahora socios militares y comerciales de China. Por si eso fuera poco, el presidente norcoreano Kim Jong-un asiste por primera vez a un desfile desde hace 75 años, lo hace allí en Pekín. Éxito a nivel político, también a nivel diplomático, en lo que muchos denominan ya el nuevo orden mundial. No son Estados Unidos y Rusia los factores dominantes, a partir de ahora son Estados Unidos y China.
Iremos contando cómo va cambiando ese mapa geopolítico global. Ahora, de momento, Íñigo, buenos días.
Buenos días, José Luis. Pues yo os cuento que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, pero no solo los de aquí, los del mundo real, ¿eh? También entre los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams. Por eso, si juntas el seguro de tu coche y el de tu casa en este mundo, ahorras. Y si lo haces en el mundo de Miércoles, también. Aunque tu coche y tu casa sean un poco góticos. Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando tus seguros, la fórmula coche-casa es la mejor opción. Aquí o en Nevermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Y ahora despegamos con Iberia.
Entre ver stories en tu móvil y recorrer la historia, solo hay un vuelo. Descubre Oriente Medio desde 350 euros y Asia desde 397 euros por trayecto. Reserva tu vuelo en iberia.com hasta el 22 de septiembre.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
7:14 minutos de la mañana, 6:14 en Canarias. A esta hora saludamos en Galicia a Ricardo Rodríguez. Buen día, Ricardo.
Buen día, Sastre.
Y en Extremadura, buenos días, Maite Carrasco.
Hola, buenos días.
Empezamos, Richie, con el Pazo de Meirás, que se convierte en lugar de memoria democrática.
Un símbolo, sin duda, de justicia y dignidad democrática, el Pazo de Meirás, que en su día fue arrebatado al pueblo por capricho de los Franco y que durante décadas disfrutaron primero el dictador.
He aquí algunas biografías del Pazo Torres de Meirás, que Galicia, su tierra natal, ha ofrecido al generalísimo Franco.
A mi abuela llegaron a amenazarla de que si no aceptaba las condiciones que ellos le ponían, pues que los deportaban a zona republicana.
Primero Franco pasó los veranos en el Pazo y después sus hijos y sus nietos, hasta que finalmente en 2020 se hizo justicia y el Pazo fue devuelto al patrimonio público. Ahora el gobierno da un paso más y lo declara lugar de memoria democrática. A Meirás se suman otros dos símbolos de la lucha antifranquista, como son Ailla de San Simón y la de San Antón, que hoy inician también los trámites para ser declarados lugares de memoria democrática.
El nodo diciendo que Galicia le ha ofrecido generosamente al dictador, y luego lo que ocurría es que amenazaban a sus dueños con o dárselo o les deportaban. Bueno, en fin, otras cosas que son noticia hoy. En Extremadura, por ejemplo, Maite, se habla de un concurso de peso de sandías y melones en Villanueva de la Serena, aunque este año sin récord.
No hubo récord de peso, pero sí de participación en esa 62 edición del concurso. El concurso recibió un total de 33 frutos, en concreto 21 sandías y 12 melones. En la categoría de sandía, el premio fue para una que pesó 64 kilos y 850 gramos. Y el melón pesó 24 kilos, 250 gramos. Ambas categorías se quedaron lejos de esos máximos establecidos en años anteriores. El récord nacional de sandía se encuentra en 99 kilos y 400 gramos.
Caramba.
Se consiguió en 2019 y el de melón en el año 2023, 31 kilos 450 gramos.
Oye, esto de pesos, de tamaños, la tortilla más grande del mundo que se cocinará este fin de semana en Melide, Richie.
Esto va de récord, Sastre. Y atención a la logística, 75 personas trabajarán en su elaboración. Una tortilla con 17.000 huevos, 2.000 kilos de patatas y 300 litros de aceite. Una tortilla de unos 6 metros de diámetro y 2.500 kilos de peso. Y a esta tortilla, ¿cómo se le da la vuelta? Pues han contratado una grúa de 75 toneladas. Además, han pensado en todo. Ante el debate de tortilla con o sin cebolla, pues la van a dividir a la mitad. Una mitad con cebolla y la otra sin. Esto va a ser el domingo, pero por si no fuera suficiente, un día antes, el sábado, se intentará cocinar el huevo frito más grande del mundo, de 2 metros de diámetro. Todo en el marco de la segunda feria del huevo campero que se celebra este fin de semana en Melide.
Hoy, desde luego, no nos vamos a quedar con hambre. Compañeros, gracias.
Adiós, Astrid.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.